Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 11 de marzo de 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.mx.
Por un boleto a cuartos. Esta noche Cruz Azul se medirá a Seattle Sounders en la vuelta de los octavos de final de la CONCACAF. Tigres hará lo propio ante Cincinnati.
Mediotiempo.com.
Última hora. Juan Carlos Osorio dejó de ser técnico de Xolos de Tijuana. El club fronterizo anunció el despido del colombiano tras seguir en el fondo de la tabla.
ClaroSports.com.
Sin representantes felinos. Tras darse a conocer la convocatoria del Final Four de la CONCACAF, Pumas no aportó jugadores al Tri, mientras que América y Chivas son los que tienen más abanderados.
Esto.com.mx.
Sin complicaciones. Barcelona venció 3-1 al Benfica dentro de los octavos de final de la Champions, 4-1 global, y continúan en su camino por la orejona.
FoxSportsLA.com.
Intensidad a tope. El Bayern Múnich aplastó 5-0 en el global al Bayer Leverkusen para avanzar a cuartos de final. Inter de Milán derrotó 2-1 al Feyenoord, 4-1 global. Y el Liverpool y el Paris Saint-Germain definieron el último boleto a la siguiente ronda. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, martes 11 de marzo 2025, 5 de la tarde con 2 minutos. El Barcelona fácil con una exhibición nuevamente de Lamine Yamal, que es un auténtico crack, deja fuera al Benfica. Pero ya estamos platicando el partido del Paris Saint-Germain contra Liverpool. Partidazo, partidazo en penales. El Paris Saint-Germain deja fuera al Liverpool. Y esto fue en Liverpool, en la cancha de Anfield. O sea que gran victoria del equipo Luis Enrique. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl, Reboledor, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Continúa la danza de movimientos en el fútbol americano. Hay cosas interesantes que vienen a la próxima campaña. Cuando mañana oficialmente inicia el mercado de agentes libres. Comentaremos también acerca de pequeña lista de pilotos que tiene a su disposición Cadillac para hacer su debut dentro de la Fórmula 1 el año próximo. Está incluido Checo Pérez. Y también regresa la Copa Mundial de Clavados a nuestro país. Esto va a ser en Guadalajara en abril. Es un gran, gran evento. Los mejores clavadistas del mundo estarán ahí presentes.
Ah, qué buen evento, qué bueno. Van a tener un gran evento allá en Guadalajara. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. 6:30 Cruz Azul contra Seattle Sounders. 0-0 el partido de ida. 8:30 Tigres contra Cincinnati, 1-1 el partido de ida. Y escuchábamos la nota también al inicio de Juan Carlos Osorio, fuera de Xolos, un técnico más que queda fuera en la primera división de México. Hace un buen rato que no le va bien a Juan Carlos Osorio, y si hacemos memoria, la tuvo para echar fuera a Cruz Azul en la liguilla pasada. Le dio miedo, se echó para atrás y al final Cruz Azul terminó dándole la vuelta en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.
Desde el Mundial no le ha ido bien a Osorio. Ha trabajado en Paraguay, ha trabajado en Brasil, ha trabajado en Colombia, y ahora en México no le ha ido bien, y bueno, pues está fuera del equipo de los Xolos. Vámonos con Beto Campos, que está en el campo de entrenamiento del América. ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Ha comenzado la última práctica del conjunto de las Águilas del América de cara a lo que será la vuelta de los octavos de final de la CONCACHAMPIONS, en donde habrá que recordar que el marcador global le favorece a Chivas 1-0 después del resultado en Guadalajara la semana anterior. Y precisamente tenemos palabras de André Jardín, el técnico azul crema.
Sí, un poco sí, porque obviamente queríamos marcar, ¿eh? Nuestro equipo tiene un ADN ofensivo bastante grande, tiene un poco a ver con con la eficiencia de Chivas en los dos partidos defensiva, que hay que reconocer los méritos del rival en este tema, sobre todo, ¿no? Defenderse muy bien. Igual producimos, imagino, situaciones en los dos partidos para por lo menos marcar un gol. Creo que tuvimos las más claras en los dos partidos. Y bien, y cuando repites rivales y vas entendiendo cada vez más cómo juega el rival, te permite también ir aperfeccionando y entendiendo mejor las rutas de ataque, practicando, como hicimos en estos dos o tres días, entrenamientos visando esto. Y vamos a ver si ya en este partido ya nos sale algunas cosas mejor, y sobre todo la contundencia ofensiva.
Ganar todos los títulos que jugamos, esto es una obviedad porque ningún club conquista a todos, pero que vamos a entrar en cada momento decisivo como el día de mañana, con todas las cosas que tenemos, con toda la fuerza, la fe, la esperanza, las ganas, los huevos y todo lo que puedas pedir un partido como el día de mañana, esto te aseguro que este grupo va a entrar.
Parte de lo que ha comentado André Jardine, técnico de la América, previo a lo que será este duelo ante Chivas el día de mañana en el Estadio Ciudad de los Deportes, señalar que prácticamente Jonathan Dos Santos es baja para este encuentro y por otra parte Dagoberto Espinosa es duda para el duelo ante el equipo de Chivas, que precisamente el conjunto del Rebaño Sagrado está hablando en estos momentos en el Estadio Ciudad de los Deportes y en cuestión de minutos estará haciendo el reconocimiento de cancha, Raúl.
Oye, Beto, dime una cosa, ¿lo de Kevin Álvarez tiene algún problema para jugar después del corte que sufrió en la pierna en el clásico de liga?
Parece ser que no tendrá incluso minutos el día de mañana, incluso muy probablemente André Jardine tendrá una sorpresa precisamente para lo que será ese encuentro, pero de momento Kevin Álvarez al parecer no tendría algún problema.
¿Una sorpresa? ¿Cuál será la sorpresa? ¿Va a llevar payasos o qué?
En cuanto a la alineación se refiere, seguramente veremos incluso a Kevin Álvarez un poco más adelante, pero ya mañana estaremos dándoles más detalles.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buena tarde.
Bueno, a ver si no lo pone de volantear, que también Kevin lo hace bastante bien. Pero bueno, aquí el asunto, el problema, estaba revisando los números de los delanteros del América, y el delantero del América que más goles lleva es Dávila. Dávila, que inició jugando porque estaban lesionados tanto Aguirre como Henry, pero luego Henry lleva un solo gol y Dávila ya no ha hecho goles, tampoco ya los últimos partidos ha jugado tanto de titular, pero ese sí uno de los problemas que tiene América, porque América es un equipo que genera muchas llegadas, pero en los últimos dos partidos no generó tantas y no tuvo gol, ¿eh?
Pues no, de hecho son 180 minutos contra Chivas sin hacer gol, es de llamar la atención esto que le está pasando al América, por más cuadro alternativo que hayan metido en el partido el fin de semana, pero cualquier forma es de llamar la atención, y el América tiene que hacer el día de mañana goles, y si Chivas mete uno, entonces América tendrá que meter tres, entonces sí está metido en un problema en ese sentido, que por cierto, hablando acerca del América, Alejandro Sendejas no fue convocado a la selección de Estados Unidos para la Copa Oro. Quiero decir, la Nations League.
Oye, el tema del América, los dos partidos que jugó, Chivas juega con tres centrales clavados y juega con Mozo y con Mateo Chávez, ¿no? Juega con línea de cinco, pero línea de cinco, no línea de tres. Y América jugó con Henry Martín y jugó con un media punta. En el primer partido fue Fidalgo y luego fue Diego Valdés, ¿no? Y con Brian Rodríguez y Sendejas, o como le cambió en el segundo partido. Yo creo... Y si Jardine quiere hacer más daño, tiene que meter a alguien media punta o un segundo nueve con Henry Martín para preocupar a los tres centrales, y a lo mejor que Fidalgo vuelva al tema de contención y salga un poquito más, y que el contención solito sea Alan Cervantes, porque si vuelve a jugar igual Jardine, que realmente no lo creo, va a ser complicado que pueda hacer gol, porque Chivas se está defendiendo más y necesita meter gente al área. Yo me inclinaría porque fuera Rodrigo Aguirre el que acompañara ahí a Henry Martín.
Se han entendido muy bien Aguirre y Henry cuando juegan juntos. Ahora es la duda de seguramente Jardine, porque Dávila en teoría anda mejor que Aguirre, pero pues a ver qué decide. Yo estoy de acuerdo contigo, si te defienden con tres, ponle otro más, ¿no? Pone otro más, y bueno, pues eso es lo que pienso que va a ser. Por cierto, me puse a buscar, porque los recuerdos de jugar en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, ahí el América jugaba desde la década de los 50. Uh-huh. Y en la década de los 50, en un clásico, expulsaron al portero del América en final de Copa, ¿eh? expulsaron al portero de la América, que era Manuel Camacho, y el centro delantero, que era Lalo Palmer, se puso de portero, no había cambios. Y ganó el América en penales, 3-2, se tiraban tres penales, los tiraba el mismo jugador, 3-2 ganó y el último penal lo paró Lalo Palmer. O sea que este clásico en ese estadio ya tiene historia, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto que después se muda el América a CU, ¿no?
A CU, exactamente.
Y posteriormente a la cancha del Estadio Azteca. Pero sí, como mencionas, es un partido que tiene mil anécdotas. Exacto. Y mil cosas. Y sobre todo, qué interesante que se enfrenten en estas instancias, no nada más en el torneo casero.
Sí, el horario de mañana ayuda y boletaje 100% agotado. Va a ser un muy buen agarrón y me parece que va a ser un buen partido, un buen espectáculo. América tiene que ir al frente sí o sí y yo creería que América debería tener en la cabeza no un gol, sino tres, porque Chivas en un descuido te hace un gol y a parir chayotes, ¿no?
Es que el asunto es que Chivas aquí debe de salir con esa mentalidad. Si me tiro atrás a defender, te van a echar fuera. Te van a echar fuera. O sea, ¿qué necesito hacer un gol? ¿Qué necesito para hacer un gol? Atacar. Eso me parece que es lo que debe de buscar el equipo Guadalajara. Claro, atacar con orden siempre, ¿no? No ir al frente a la desesperada, porque así te clavan más. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra, donde el Manchester United anunció sus planes para construir el estadio más grande del mundo, mismo que tendría una capacidad para 100.000 personas. El equipo inglés no reveló el cronograma del proceso de construcción, sin embargo se espera que finalicen en 2030 y Old Trafford será demolido. Seguimos en Inglaterra, donde Liverpool anunció que firmó un acuerdo con Adidas con un valor de 71 millones de euros para que la marca alemana diseñe los uniformes del cuadro inglés. Esta será la tercera etapa de Liverpool con esta marca después de los periodos de 1985 a 1996 y de 2006 a 2012. Volamos a España, donde medios locales informan que el mexicano Johan Vázquez estaría siendo buscado por el Villarreal de la Liga Española. Esto después de su buen desempeño con el Genoa de la Serie A. El interés del submarino amarillo se sumaría al que también tendrían Southampton y Fulham en la Premier League. Cerramos en Brasil, donde Leila Pereira, presidenta del Palmeiras del fútbol carioca, propuso a los equipos brasileños abandonar la Conmebol y jugar en la CONCACAF. Esto después de asegurar que en el organismo sudamericano no respetan a los clubes brasileños, e incluso sería una decisión económicamente mejor jugar en CONCACAF. Dichas declaraciones se dan después de que el Palmeiras mostrara su descontento con la sanción que la Conmebol puso a Cerro Porteño. Esto después de actos racistas a sus jugadores en la Copa Libertadores Sub-20. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues ya estuvimos con el América, ahora vamos con Cruz Azul. Vamos con Ángel Ricalde, que está en el estadio de Ciudad Universitaria. Hoy juega la máquina y ahí está listo Ángel Ricalde. Adelante.
¿Cómo estás, Raúl? Compañeros, amigos de la Fórmula, es un gusto saludarles desde Ciudad Universitaria una vez más. Ahora para presenciar al Cruz Azul recibiendo al Seattle Sounders de la MLS en el partido de vuelta de los octavos de final por la Conca Champions. Recordemos que el encuentro de ida culminó 0-0 y de nueva cuenta, por lo mismo, fue objeto de críticas. Vicente Sánchez ha sido muy, pero muy criticado por la afición de Cruz Azul, el técnico de la máquina, porque simple y sencillamente sus formas no convencen, no tanto así los resultados que realmente lo han acompañado en este interinato que se ha convertido ya en una gestión permanente, al menos hasta el finalizar la temporada. Vamos a escuchar al técnico de Cruz Azul, Vicente Sánchez, quien habla precisamente de esto, los buenos resultados que está entregando para la máquina, pero las formas que no convencen todavía a la afición celeste.
Sí, la idea es mantener la hegemonía que estamos teniendo en el Estadio Olímpico Universitario, seguir manteniendo eso y poder mañana sacar resultados. Mañana tenemos que ganar, vamos a salir a buscar el resultado. Son 7 desde que tomamos el equipo, son 7 victorias, 4 empates, solo una derrota. Mañana vamos a ir por el resultado y Cruz Azul exige que se saquen los resultados y que se gane. Así que mañana vamos a ir con todo y se va a ver un Cruz Azul mejor que en el partido de la ida con Seattle allá en un campo sintético muy diferente.
Ahí están las palabras del técnico de la máquina, Vicente Sánchez, quien prometió una mejor versión de su equipo en comparación con lo que se vio en el partido de ida, un partido muy, pero muy pobre, que terminó en empate sin goles. ¿Y qué significa esto al existir el gol de visitante como principal criterio de desempate? Cualquier empate de marcador con goles esta noche le dará la clasificación al equipo de la MLS, al Seattle Sounders. Un empate a 0 enviará el partido a la largue y cualquier resultado de victoria para la máquina, obviamente y evidentemente, le dará Cruz Azul el pase a los cuartos de final de esta Copa de Campeones de CONCACAF. El partido inicia en punto de las 6:30 de la tarde. Todavía no tenemos alineaciones confirmadas, pero sí te puedo compartir, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula S, que la máquina tiene 2 bajas muy importantes. Yorgos Yakumakis no podrá estar presente por lesión y tampoco Omar Campos por esa misma situación. Así que será hasta último minuto que decida Vicente Sánchez si verá acción el Toro Fernández o bien Ángel Sepúlveda en la delantera de la máquina.
Ángel, falta 1:10 aproximadamente para que empiece el partido y no se ve mucho movimiento.
No, solo estamos yo, algún par de venteros y la gente de la defensa de Cruz Azul. Es prácticamente lo que tenemos por ahora. Muy poca gente todavía, entendiendo que la entrada, el inicio del partido será a las 6:30 de la tarde. Un horario que no es tan común, es algo atípico, ¿no? Para hacer un partido internacional para un club mexicano, sobre todo de la convocatoria de Cruz Azul. Entendemos que la Ciudad de México es más caótica que cualquier otra y seguramente veremos sobre el final de la primera parte o a mediados de la primera parte cómo va llegando afición de Cruz Azul.
Perfecto, Ángel, un abrazo.
Saludos.
Ahí estaba solito, Ángel.
Sí, me recordó por un instante algunas transmisiones que me tocó hacer en el Parque del Seguro Social con los Tigres, un día entre semana, de noche, donde estaban los apostadores, los cubeteros y nosotros, ¿no? Nada más.
Te gano, Enrique. A mí me tocó una vez con los Rayos del Necaxa, cuando llegué a Necaxa, un partido contra Irapuato, un viernes por la noche, creo que fueron 38 boletos pagados. 38.
Eran las épocas de que hablaban a las oficinas del Necaxa y que preguntaban, ¿a qué hora es el partido? Y te respondían, ¿a qué hora puede ir?
Oye, yo creo que no va a haber buena entrada.
No, la afición a Cruz Azul no le gustó la mudanza. Y hoy a las 6:30 de la tarde, con la salida de los trabajos tarde, no creo que vaya a haber buena entrada, sin duda. Oye, ¿creen que tenga chance de avanzar Cruz Azul contra Seattle?
Sí.
¿Creen que tenga chance de avanzar América contra Chivas?
Yo creo que sí.
Sí. Yo también. Bueno, los cuartos de final de la CONCACAF se juegan entre el 1 y el 3 de abril la ida y entre el 8 y 10 de abril la vuelta. O sea, jugarían América Cruz Azul si avanzan los dos, vamos a ponerle el 2 de abril y el 9 de abril. El 12 de abril, América Cruz Azul en la liga. O sea, sería miércoles y sábado. Si es que avanzan los dos. Más o menos lo mismo que pasó entre América y Chivas el torneo anterior.
Están muy vistos América y Cruz Azul como América y Chivas.
Sí. Bueno, pero a CONCACAF le conviene todo esto.
Sí, claro.
Ahora, yo lo que no sé es qué sacaron antes, el calendario de CONCACAF o el calendario de la Liga MX.
Yo creo que el calendario, a lo mejor al mismo tiempo o a lo mejor antes el de CONCACAF, pero lo que pasa es que no sabías cómo se iban a ir dando los cruces.
No, pero ¿no? Yo no voy a los cruces, voy a ver. Si sacaron antes el CONCACAF, no pongas el clásico en medio.
Ya, de acuerdo.
O sea, sí. Si lo sacaron primero de la Liga MX, pues ahí ya no puedes decir nada porque lo aprovecha CONCACAF para hacer negocio, ¿no? Claro. Pero yo no sé si estén de acuerdo conmigo, ahora resulta que es más importante el partido de CONCACAF que el de la Liga.
Pues sí. Y va a pasar las circunstancias que se dieron en el partido de ida, ¿no?
Y va a pasar lo mismo si es que avanzan América y Cruz Azul.
No, bueno, América y Cruz Azul.
Va a pasar lo mismo.
Exactamente lo mismo.
Un enfrentamiento con CONCACAF y de vuelta que el partido de liga, ¿no?
Sí, la gente de Cruz Azul no está contento con Vicente Sánchez. Me recuerda un poco aquella época de fuera Baños, ¿no? O sea, porque caramba, yo entiendo que el aficionado muchas veces en su análisis se deja llevar más por su sentimiento y por su corazón, pero son pocos realmente los que analizan en las redes sociales qué es lo que está pasando. No son analíticos, ¿no? Su entrega a un equipo, en este caso Cruz Azul, hace que vean las cosas diferentes. Pero Vicente Sánchez, sus números no son malos. Ahora, Anselmi, sí, Anselmi jugaba diferente a su equipo y les gustaba más. Está bien, pues es cuestión de gustos, pero finalmente lo que se persigue es conseguir un título y Cruz Azul tiene con qué. No sé si lo consiga, pero es el objetivo, que lo analicen y que lo juzguen cuando acabe el torneo, ¿no?
Vamos, estoy de acuerdo contigo, pero también es cierto que Cruz Azul como que ha perdido un poquito la velocidad en el vuelo, ¿no? No ha tenido grandes resultados, son 2 empates consecutivos en la liga, no ha enfrentado a equipos élite en la mayoría de los partidos recientes y luego pues una mala actuación en contra del Seattle Sounders.
Estaban muy ilusionados, ¿no? Esa es la realidad.
Esa es la verdad.
Estaban muy, muy ilusionados. A pesar de haber sido eliminados por el América, la gente de Cruz Azul se quedó muy contenta por la forma de juego de Cruz Azul, que hace mucho que no veíamos un Cruz Azul tan ofensivo y tan espectacular como el de Anselmi, ¿no? Y ahora, yo estoy de acuerdo, hay que darle el beneficio y la duda a Vicente Sánchez. Los resultados ahí van. De repente, triunfos por la mínima, empates, pero hay que darle el beneficio y la duda. Y al final que se le juzgue, pero la realidad es que el aficionado de Cruz Azul se quedó muy, muy enamorado de Martín Anselmi.
2 temporadas tuvo extraordinarias. Uh-huh. A mí nadie me quita de la cabeza que para la tercera dijo Anselmi, yo ya me voy. No puedo repetir lo que hice ya y ya me voy. Teniendo inclusive mejor plantel ahora, que por cierto ha recibido una cantidad de críticas en Portugal, uh-huh, en donde está en tercer lugar también, o sea, como lo de Vicente Sánchez, pero por la forma de jugar. Pero todo en Portugal empezó el día que salió a la conferencia de prensa a decir, no, es que mi equipo a la ofensiva jugamos hoy con 3.5, a la defensiva con 4.2. Entonces la gente ahí dijo, oye, ¿de qué se trata? ¿No? Y no lo quieren, y lleva poco tiempo, ya no lo quieren en el Porto.
Y lo echaron de la Europa League también, ¿no?
Exactamente.
Y es que allá, al revés de como pasó acá cuando llegó, que llegó y fue un clic automático, ¿no? Desde el primer momento que llegó Anselmi, fue clic con la afición y empezó a jugar bien al fútbol. Y allá, desde que llegó, pues como que estaba el tema del Cruz Azul y no me deja ir, y si me voy, y medio llego, medio no llego. Y el final, el fútbol de Porto no ha sido lo que la gente esperaba, ¿no? Tercer lugar, pero se ve complicado que pueda llegar a ser campeón, ¿no?
Sí, el asunto de Anselmi y Cruz Azul sigue en el TAS, ¿eh? Y se tendrá que definir, pero hoy me enteré, ¿se acuerdan de Rafael Vaca? Este jugador de Cruz Azul.
Sí, sí.
Bueno, aquí en México peleó su dinero después de que Cruz Azul quedó a deber y le dijeron que no, que el Cruz Azul tenía razón. Se fue al TAS y todo indica que lo ganó. Ya en el próximo bloque les digo cómo fue y ganaría una buena cantidad de dinero. Regresamos. América,
¡Águilas! La Fórmula es Orbañanos Fórmula Deportes y el Club América te invitan al juego de este miércoles entre las Águilas y el Guadalajara, dentro de la vuelta de los octavos de final de la Conca Champions. La cita es a las 20:30 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Participa en la tómbola marcando el 55-52-79-57-93 y llévate un pase doble.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. En los deportes.
Hoy inician las semifinales de la Liga Mexicana de Softball con las primeras series. A las 7:30 de la noche, Diablos Rojos del México Femenil enfrentará a Charros de Jalisco Femenil desde el Estadio Panamericano. Y a las 8 de la noche, Bravas de León enfrentará a Sultanes de Monterrey Femenil desde el Palacio Sultán. Escuchamos a la manager del conjunto Escarlata, Denise Fuenmayor.
Quería que fuese Charro. Fueron los que me sacaron el año pasado y quiero una revancha, una bonita revancha. Hay algunas que estuvieron el año pasado, que ojalá sientan eso, ese deseo de salir a competir fuerte, porque les debemos algo a la organización.
En el deporte amateur se presentó oficialmente la Copa del Mundo de Clavados 2025, que se celebrará en Guadalajara del 6 al 8 de abril, con la participación de 120 clavadistas de todo el mundo, en el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Escuchamos al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco.
Es un parteaguas y una lucha que México tenemos para que las disciplinas acuáticas, y en este caso que estamos hablando del tema de clavados, vuelva a tomar esa fuerza a nivel internacional y que todas esas problemáticas que a lo mejor hubo en el pasado las arreglemos por el bien del deporte de nuestro país.
Y en el tenis se presentó el torneo Morelia Open como torneo Challenger 125 a cargo de Raúl Zurutuza, exdirector del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. El torneo se llevará a cabo del 24 al 30 de marzo en el Club de Golf Tres Marías de la capital michoacana. Escuchamos al director del certamen.
Un torneo que se va a jugar en la segunda semana del Masters de Miami, lo cual nos permite tener el acceso a unos jugadores muy buenos, como Thiago, como Manarino, Rodrigo Pacheco, como Wildcard. Pues la locura de armarlo en cuatro semanas, cinco semanas, estamos seguros que nos va a ir muy bien, y correrles la invitación a todos ustedes para que vengan a Morelia, van a ver un gran torneo y se la van a pasar muy bien.
Señor Burak.
Raúl, por cierto, quedó pendiente el capítulo, el siguiente capítulo de lo de Vaca.
Ganó en el TAS, estaba checando ahorita ya, que es una información de TUDN confirmada, y esto me lleva a pensar la cantidad de futbolistas que aquí pues no les han hecho justicia y que no han ido al TAS, la cantidad de dinero que han dejado ir.
Sí, lo que pasa también significa tiempo, dinero y esfuerzo.
Pues
¿no?
Sí, pero hay que seguirle.
Hay que hacerlo y qué bueno, me da mucho gusto por Vaca. Bueno, en el fútbol americano continuaron los movimientos. Mañana inicia el año nuevo de la NFL. Mañana es el periodo ya, digamos que abierto para agencia libre, pero han habido muchos movimientos en los días anteriores. Y de lo del día de hoy, vamos, son muchas cosas. Pero Daniel Jones, que fuera mariscal de campo de los Gigantes de Nueva York, que después lo dejaran en libertad, que se fuera a los Vikingos de Minnesota, se va a los Potros de Indianápolis para que compita por la posición de titular con Anthony Richardson, que pues es un mariscal de campo con buenas cualidades, facultades, pero ha estado lastimado y realmente no ha podido quedarse definitivamente con la posición de titular. Vendrá para su tercera temporada, entonces puede ser un buen tiro de mariscal de campo titular. Se lo quitaron a tus Vikingos de Minnesota.
Creo que para Daniel Jones hay mucho más oportunidad de jugar en Indianápolis que en Minnesota, ¿no?
Sí, porque Minnesota, por lo pronto, el equipo es de J.J. McCarthy, el mariscal de campo novato del año anterior. Por otro lado, Justin Reed, jugador importante, los Jefes de los últimos años, safety, se va a los Santos de Nueva Orleans, 3 años por 31.5 millones de dólares. Jacoby Brissett, mariscal de campo, auténticamente trotamundos, ahora estará jugando en Arizona, será el suplente Kyler Murray. Los Vaqueros de Dallas, pues bueno, firman a Cavante Turpin, que ya estaba evidentemente con la franquicia, que además es un recorrido interesante este muchacho, porque llegó a jugar fútbol americano en Europa y luego llegó a la USFL jugando para los Generales de Nueva Jersey. Fue el jugador más valioso de la USFL en el 2022. De ahí lo toman los Vaqueros, que además el año pasado se convierte en el primer jugador en la historia de la franquicia que en una sola campaña tiene touchdown por recepción, en devolución de patada de salida y en devolución de patada de despeje. Pero bueno, pues si usted está esperando contrataciones espectaculares y le van a los Vaqueros, olvídenlo. Le dieron por 3 años 18 millones de dólares. Y además, su dato del año anterior, el más impactante, es que en promedio en patadas de salida devolvió 33.5 yardas. que es el segundo promedio más alto desde la fusión de la vieja Liga Americana y la NFL en 1970. Las Águilas de Filadelfia confirman que van a ir a la Casa Blanca. Como sucede con la gran mayoría de los equipos en los Estados Unidos que ganan un título, estarán visitando la Casa Blanca, a Donald Trump, el 28 de abril. De hecho, las Águilas ganaron el Super Bowl en otro periodo de Donald Trump, sí, ganaron el Super Bowl 52, aquel que le pegan a Nueva Inglaterra, pero en aquella ocasión Trump canceló. Y la razón fue que muy pocos jugadores de Filadelfia dijeron, yo sí voy. Entonces, pues para que no fueran poquitos, cancelaron. Ahora, pues las Águilas van a ir. Un safety importante, CJ Gardner Johnson de Filadelfia, se va a los Tejanos de Houston a cambio de un guardia de Kenyon Green. Los Vikingos de Minnesota, una contratación importante. La línea defensiva le están armando muy, muy bien y se llevan a Jonathan Allen, tackle defensivo sensacional. De Minnesota hemos hablado mucho de su ofensiva, pero la defensiva es realmente buena. Y ahora sí, va a ser mejor.
El año pasado la defensiva fue el soporte del equipo, Enrique.
Sí, totalmente de acuerdo. Llegó a los Carneros, movimiento este fin de semana, Davante Adams, veterano receptor. Lo hizo muy bien con Green Bay, estuvo con Raiders, estuvo con el equipo de los Jets el año anterior. Pero bueno, pues resulta que él siempre usaba el número 17. Y el número 17 con los Carneros, pues lo utilizaba Puka Nacua. Y Puka dice, no, bueno, pues yo siempre he admirado a Davante Adams, total que pues, le cede su número 17 y ahora va a usar Puka el número 12, que es el que portaba cuando era niño y cuando estaba también en la preparatoria.
Sin coche de por medio ni nada.
Sí, no le hizo como Juan Soto cuando llegó al equipo de los Mets de Nueva York, que pues ahí sí dio una camioneta espectacular, ¿no? Bueno, por otro lado, Kyle Juszczyk, que es un jugador no nada más de esos héroes anónimos, un corredor de poder muy bueno, gran bloqueador, que también tenía mucho que ver con los equipos especiales, bueno para recibir pases, que también surgió a la notoriedad porque su esposa pues empezó a hacer de estas chamarras y le regaló una a Taylor Swift. Y también pues a varios jugadores, uh-huh. En fin, le regaló una también a Simone Biles, su negocio creció y además había una gran relación ya familiar con jugadores de los 49 como George Kittle, la cerrada. Pues bueno, 9 veces en el Pro Bowl, pero una decisión auténticamente de negocios. Y San Francisco ya le dijo, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, ahí nos vemos. Finalmente San Francisco está entrando en una nueva etapa. Se va Juszczyk, se va Dre Greenlow, un linebacker muy importante. Se va Divo Samuel. Y después de todo tienes a el tackle izquierdo mejor pagado de la liga. Tienes a Christian McCaffrey, que es de los mejores pagados de la liga como corredor. Tienes a Brandon Ayuk, que es de los mejores receptores pagados. Y le tienes que pagar también a Brock Purdy, que va a estar pues mínimo en 50 millones. Y bueno, pues ni hablar, hay que hacer esta serie de movimientos. Dejando esto y hablando acerca de Fórmula 1, que por cierto ya inicia este fin de semana en Melbourne, la escudería Cadillac, que ya recibió pues todas las bendiciones para que empiece a competir el año próximo, no han dicho exactamente quiénes serían sus candidatos como pilotos, pero pues gente que está cercana ha señalado que pues tienen a 6 candidatos importantes. 5 de ellos, pues, se conocieron algunos nombres, como Sowan Yu, como Valtteri Bottas, Checo Pérez, también Mick Schumacher, y se habla de Colton Herta, que es un piloto estadounidense de la IndyCar, que hasta cierto punto podría hacer sentido porque pues es una escudería estadounidense de General Motors. Así que pues habrá que ver qué es lo que sucede con el anuncio de los pilotos. Podríamos esperar, suponer que estaría ahí Checo Pérez. Y bueno, también hablar acerca de la Copa Mundial de Clavados que se anunció el día de hoy en la CONADE. Estuvo presente Romel Pacheco, estuvo presente Marijose Alcalá, titulares de la CONADE, del Comité Olímpico Mexicano. El gobernador de Jalisco también estuvo presente. Y es el regreso de la Copa Mundial de Clavados después de una ausencia de 10 años en México. La última ocasión fue precisamente en Mérida, en donde, por cierto, Romel Pacheco ganó una de las competencias. Son los mejores clavadistas del mundo. Todos los que vimos en los Juegos Olímpicos, los que aparecen en los campeonatos mundiales, van a estar presentes del 3 al 6 de abril en Guadalajara, en la piscina Panamericana. Es un gran, gran evento. Si tienen la oportunidad, pues vayan a Guadalajara, dense una escapada. Y si no, Televisa a través de sus distintas plataformas lo va a transmitir, pero es un gran, gran evento.
Oye, ¿esto lo gestiona el Comité Olímpico o lo gestiona la CONADE o cómo pides la Copa Mundial de Clavados?
Pues esto viene ante una solicitud que se hace de una manera conjunta de la CONADE, del Comité Olímpico, a la Federación Internacional, a World Athletics, World Aquatics quiero decir, y ya después pues tienes que buscar una sede. Y en este caso, bueno, pues había levantado la mano Mérida en Yucatán. Sin embargo, pues las condiciones y la piscina también es extraordinaria en Guadalajara. Comentaba el gobernador que le van a invertir en vestidores, en gimnasio, 14 millones de pesos. Pero además es una de esas infraestructuras que se quedan para la comunidad. Es un gran evento.
No, es un muy buen evento. Así es. Pero muy buen evento. Regresamos, no se vaya.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 11 de la Liga MX Femenil con el empate a 2 entre Rayadas y Pachuca en la Sultana del Norte. Pumas goleó a Mazatlán en Ciudad Universitaria 5-0. Tigres goleó de visita a las Centellas del Necaxa en el Estadio Victoria 4-0. Y Chivas y América repartieron puntos en un vibrante empate 1-1. Escuchamos al estratega del rebaño, Antonio Contreras.
Yo estoy contento con el trabajo del equipo, pero ellas ahí están fastidiadas en el vestuario, pero eso es bueno que estén fastidiadas, porque eso dice mucho de nuestro equipo. Este equipo tiene hambre, este equipo está muy vivo y este equipo compite con cualquiera.
Puebla igualó 2-2 con Tijuana en el Cuauhtémoc. Atlético de San Luis derrotó por la mínima diferencia a Toluca en el Alfonso Lastras. Juárez venció 1-1 a las rojinegras del Atlas. León igualó 0-0 con Querétaro en el Bajío. Y las guerreras de Santos cayeron en la comarca lagunera 1-0 ante Cruz Azul. Mencionar que las jugadoras de Tijuana denunciaron algunos destrozos en sus vestidores por parte del conjunto varonil de Atlas, quienes retiraron algunas fotografías y pósters pegados en la pared, a lo que el capitán de los rojinegros, Aldo Rocha, respondió con un mensaje. Platiqué con utilería esta lamentable situación. Al encontrar el vestidor de visita como vestidor de local femenil, retiraron con cuidado las imágenes para tener un espacio neutro como en cualquier estadio de la Liga MX. Lamentablemente, por logística, no pudimos colocarlos de regreso. Una sincera disculpa, nadie en Atlas quiso faltar el respeto a su institución, estadio o equipo. Les deseamos mucho éxito, reciban un abrazo con todo nuestro respeto.
Bueno, la disculpa de Aldo Rocha, en realidad sí causaron problemas en el vestuario, ¿eh? Esa es una realidad y algo que deja mucho que desear. A Barcelona, reacciones después del triunfo del Barça, Dani Gironès.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. El primero en clasificarse ha sido el FC Barcelona con un espectacular primer tiempo, donde han destacado jugadores como Balde, Pedri o Lamine Yamal, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia de la Champions en dar una asistencia y marcar un gol. Por cierto, un golazo. Y el máximo goleador de la Champions de momento es Rafinha, que cerró ese marcador 3-1 con un doblete. Lo escuchamos.
Sí, bueno, sabemos que el equipo de Benfica vendría bastante fuerte y bueno, nosotros sabíamos lo que tenemos que hacer para poder ganar el partido y estábamos centrados en esto. Al final teníamos el resultado a nuestro favor y creo que logramos hacer una buena primera parte.
y mañana partido de vuelta entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano. Recordemos, victoria por la mínima de los blancos por 2-1. Esto han dicho hoy Simeone y Ancelotti.
Porque creo en mis jugadores, porque tengo confianza en el plantel que tengo, porque absolutamente entiendo e interpreto el corazón que tienen mis futbolistas y no tengo ninguna duda que vamos a salir a buscar el seguir en esta Champions, porque nuestro objetivo es jugar la final. Bueno, creo que es verdad que bueno, este partido nos va a tocar jugar en campo nuestro, que nuestra gente va a estar empujándonos, pero la realidad es lo que pasa en el campo, la realidad es lo que va a pasar ahí abajo y de ahí abajo hacia arriba va a sucederse de que las energías puedan crecer y obviamente estar en copia el campo con lo que suceda en las gradas. Está claro que solamente con lo que suceda en las gradas no vamos a ganar el partido. Tenemos que hacer un gran partido. Como lo dije cuando salió el sorteo de la Champions que nos tocaba el Real Madrid, entiendo que es un partidazo y bueno, ojalá que podamos demostrarlo en el campo.
Yo me recuerda a todos los partidos que hemos jugado contra el Atlético. Han sido partidos muy igualados, muy competidos. A veces hemos ganado nosotros, más en la Champions, a veces han ganado ellos. Y creo que mañana va a ser exactamente lo mismo, un partido muy igualado, muy competido, decidido por mejor calidad, por pequeños detalles. Esto es lo que siempre ha pasado y que va a pasar también mañana. No, yo creo que lo que tengo que tenemos que hacer, que voy a hacer, es de focalizar los jugadores en el planteamiento del partido, en lo que tenemos que hacer sin balón, con balón, porque la motivación va a ser muy alta y la presión también va a ser muy alta. Entonces creo que es importante en la preparación de este partido focalizar los jugadores en el aspecto técnico-táctico y nada más, porque todo el resto ya lo tienen.
El que dio el susto hoy fue Mbappé, que no salió a entrenar y saltaron las alarmas en Valdebebas, pero según el club estará para mañana. El francés sigue arrastrando unas molestias en el tobillo después del partido frente al Rayo Vallecano. Desde Europa, Daniel Gironès.
Gracias, Dani. Del primer partido del día de hoy, qué jugador Lamine Yamal, qué bárbaro. Qué bárbaro, hace una asistencia en el primer gol, mete un golazo, es un fuera de serie este muchacho.
Sigue sorprendiendo las decisiones que toma con 18 años de edad, ¿no? No, parece, no sé dónde va a estar el techo de Lamine Yamal, porque cada vez vemos que la presión no le pesa en un partido de Champions de octavos de final y toma la batuta y es el más desequilibrante del equipo. Rafinha hace dos goles que ha tenido un temporadón, pero el desequilibrio de Lamine Yamal es realmente increíble. También partidazo de Pedri hoy, el Barcelona gana 3-1. El Bayern Múnich no tuvo problemas. Harry Kane y Alfonso Davies liquidan el 5-0 en favor del Bayern Múnich contra el Leverkusen. El Inter no tuvo problemas con el Feyenoord tampoco. Se apareció muy pronto en el partido Marcus Thuram con un golazo. Y el Inter avanzó muy, muy fácil. Y en el partido de la jornada, el Paris Saint-Germain le gana 1-0 a Liverpool en Anfield. Liverpool había salido vivo de milagro del Parque de los Príncipes y hoy llegó muchas veces, no pudo hacer gol y en un contragolpe el Mosquito Dembélé les hizo el 1-0 y nos fuimos hasta los penales y ahí termina avanzando el Paris Saint-Germain.
El primer tiempo de este partido del Paris Saint-Germain en Liverpool, yo pocas veces he visto un encuentro de fútbol con la velocidad que jugaron estos, impresionante, o sea, ahí te das cuenta por qué la Champions es otro torneo, la velocidad que tuvieron para jugar, porque el Paris Saint-Germain estaba contragolpeando, salía con una velocidad tremenda, perdían el balón y era el Liverpool el que salía con una velocidad, y el control de balón que tiene, la calidad, no, es impresionante lo que ves en la Champions.
No, definitivamente, y bueno, el Paris Saint-Germain tuvo la oportunidad de ganar la Champions en el 2020, justo el año de la pandemia. Pero pues ahora con una nómina y un equipo completamente distinto, pues ya sin Neymar, sin Messi, sin Mbappé, están jugando extraordinariamente bien con la dirección de Luis Enrique.
Sí, Luis Enrique ha hecho un gran trabajo, la verdad. El año pasado se quedó en semifinales, hay que recordar, jugando muy bien contra el Dortmund. Y ahora fue a ganar a Anfield, tendremos tiempo para platicarlo, pero gran triunfo del Paris Saint-Germain.
El mejor partido que le he visto a Donnarumma, el arquero del equipo del Paris Saint-Germain, deteniendo inclusive un par de penales en la serie de penales. Con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.